Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
El 21 de abril del año 2000, la celebración de la Semana Santa de Sevilla se vio sacudida por un suceso inaudito que solo la fortuna impidió que derivase en una tragedia de dimensiones dramáticas. La madrugada del 21 de abril del año 2000 tenía que ser una madrugada tranquila, espléndida, emotiva, pero sucedió esto.
No sé. Javier Domínguez, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. En estos momentos
Estamos
ahora mismo en la confluencia de la calle O'Donnell con la Plaza de la Magdalena, donde en estos momentos se está produciendo una nueva estampida de personas que están viendo aquí al palio de la Esperanza de Triana, que está en la esquina de O'Donnell con la calle Itálica, y es la tercera estampida, el tercer correr a un lado y a otro.
Aquí en la campana, en la zona de Zara, se está provocando un momento de histeria increíble. Hay gente que está llegando de la calle San Eloy.
Atención, sí. Bueno, aquí lo que tengo que decir es que tranquilidad en las masas, no pasa absolutamente nada. No hay nadie con una pistola, ni con un cuchillo, ni nada.
Es la voz de Juan Miguel Vega, director de Canal Sur Radio, en ese momento, pues transmitiendo la madrugada, el llamador especial de una fiesta tan señalada, y era precisamente, estabas pidiendo ahí tranquilidad en las masas, no hay pistola, no hay cuchillo. Buenos días.
Buenos días, Jesús. Sí, la verdad es que pasamos mucho miedo.
¿Qué sientes al volver a escuchar esto?
Siento un escalofrío porque revives algo que ocurrió hace ya muchos años. Hace ya 25 años. Muchísimo tiempo. Piensa que las personas que tienen ahora la respetable edad de 30 años tenían 5. Eran bebés prácticamente, ¿no? Y ya ese es el tiempo que ha pasado. Sin embargo, estos sonidos hacen que reviva aquellas sensaciones. Yo creo que no he pasado más miedo en mi vida. Hubo un momento esa noche que todos tuvimos la sensación de que la cosa iba a acabar en una tragedia de impredecibles consecuencias, y que por supuesto, bueno, todos íbamos a salir de allí con los pies por delante, y porque algo muy grave tenía que estar pasando. Terrible.
Aquello, a pesar de que pasó, luego le han llamado, lo recuerdan como las carreritas, pero aquello podía haber sido una catástrofe, sí, por la cantidad de gente que había.
A mí lo de las carreritas es un nombre que me irrita ya mucho. Lo reitero porque además tiene que ver con algo de lo que probablemente hablemos, ¿no? Cómo la gente asume, quizás sea una necesidad, ¿no? De sentirse, bueno, bien, de evadirse de determinados riesgos, ¿no? Pero ha asumido, digamos, la versión oficial de que aquello no pasó nada, cuando pasó algo que puede ser muy grave.
Bueno, estamos hablando con Juan Miguel Vega, autor de La Madrugada. Lo escribió a los 5 años. Tú a los 5 años escribiste esta novela.
Sí, a los 5 años yo hice una serie de reportajes de aquello, con las cosas que no terminaban de cuadrar. Sí.
Y luego escribiste una novela, sí, una ficción, ahora se ha reeditado muy bien por el Paseo, la editorial El Paseo, La Madrugada, 25 años después, donde se incluye un apéndice de la investigación, Los Agujeros Negros de la Madrugada, que tú crees que siguen existiendo esos agujeros negros de la madrugada.
Evidentemente.
Que nos han explicado.
Evidentemente.
Pero el caso se cerró.
El caso se cerró, pero se cerró con un gran agujero negro, en el sentido de decir, no sabemos qué ha pasado. Que fue, en resumen, bueno, sabemos que hubo mucha gente corriendo, que hubo muchos heridos, pero no sabemos por qué pasó eso. Con lo cual estamos hablando de que hay un agujero negro ahí en nuestra historia, inquietante, porque claro, si tú no sabes qué provocó eso, no tienes manera de prevenir para evitar que pueda volver a pasar.
Y ahora con más gente.
Claro, ahora... ahora
digo, si volviera a pasar, Dios no lo quiera, pero hay más gente, porque sí, porque aumenta el momento de turismo que estamos viviendo, el reclamo de la Semana Santa. Bueno, tú cuentas ya en las últimas páginas, en ese epílogo que has incorporado, hablas de una rebeldía tuya propia, pero una rebeldía contra las verdades impuestas y sobre todo contra su aceptación sumisa por parte de una ciudadanía indolente y unos medios de comunicación acríticos con el punto de mira desviado. Sí, aunque mucha gente no lo crea, los periodistas somos mucho más ingenuos y, por tanto, más fáciles de engañar de lo que parecemos. Aquí arremetes.
Sí, bueno, vamos a ver, esto lo he hablado yo con colegas de la prensa y todos estamos de acuerdo en que tenemos todos una asignatura pendiente de no haberle hincado el diente a aquello mucho más, porque había muchos indicios de que había... Pero es lo que te decía al principio, toda esta historia y la novela, que es un texto muy reescrito y muy diferente del original, tiene mucho de ensayo también y de reflexión en torno a la capacidad, nuestra capacidad de asumir la versión oficial, ¿no? Esto lo estamos comprobando mucho en este siglo trepidante e inquietante en el que llevan pasadas tantas cosas raras. En este siglo XXI que todos esperábamos con tanta expectación, pero fíjate la de cosas raras que han pasado y que han provocado que se desarrolle tantísimo la famosa teoría de la conspiración, ¿no? Tenemos teorías de la conspiración para todo. El tema de la madrugada es un caso de libro, quizá aquí nos adelantamos a casi todos y tuvimos nuestro primer caso de teoría de la conspiración. Pero es que es un fenómeno de libro para que se desarrollen todas esas cosas. Y luego, bueno, es que el final de la película fue... Hubo una investigación policial y en la rueda de prensa en la que se presentó el resultado de esa investigación, que tuvo lugar, curiosamente, un 30 de junio del año 2000, es decir, el día antes de coger las vacaciones, con todo lo que eso conlleva, hubo una intervención, yo creo que bastante hábil, por parte del fiscal jefe, el entonces fiscal jefe de la Audiencia de Sevilla, un hombre muy preparado, un hombre con mucha capacidad y un hombre que conocía muy bien la ciudad y a las cofradías, había sido hermano mayor, pregonero de la Semana Santa.
Alfredo Flores.
Él le tiró un capote magnífico a la policía, porque la policía, su conclusión fue: un hecho que nunca se supo cuál fue, desencadenó un rapto de histeria colectiva que se fue extendiendo en un movimiento de fichas de dominó por la ciudad. Y al hilo de todo eso, pues interviene el señor Flores y dice: bueno, lo que queda claro de todo esto es que la carrera oficial es insegura, que hay que quitar sillas de la carrera oficial y que hay que modificarla. ¡Ping! Se encendió la bombilla de los periodistas y dijo: aquí está la noticia. Y al día siguiente todos los periódicos decían: hay que cambiar la carrera oficial. Con lo cual, en resumen, ¿quién ha tenido la culpa de todo esto? La carrera oficial, que es insegura, la Semana Santa es insegura. Y realmente lo que pasó, que fue un fenómeno probablemente exógeno, de alguien o algo que provocara todo aquello, pues quedó en agua de borrajas.
¿Pero pudo ser intencionado?
Vamos a ver, cuando uno analiza cómo se producen los hechos, te lleva a esa, no conclusión, pero sí a esa hipótesis que comparten personas que han estado en la investigación. Te dicen: vamos a ver, uno analiza cómo fueron los hechos son que a la misma hora, en sitios muy distantes, se están produciendo hechos similares. Las casualidades a veces existen, ¿no? Yo no creo en ellas, pero puede que existan, ¿no? Pero es mucha casualidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues... pero claro, no se llegó a encontrar, si se encontró, nunca se comunicó, se dio a conocer ninguna evidencia de quién podía haber estado detrás de esos hechos.
La Semana Santa es muy antigua. Lleva siglos cada semana desarrollándose en muchas ciudades y en esta, concretamente en Sevilla, también. ¿Hay algo, ha ocurrido a lo largo del tiempo, algo similar que se pueda comparar a lo que ocurrió esa madrugada? Lo digo por encontrar algún hilo que nos diga: bueno, ¿esto se parece a algo que ocurrió ya hace algunos años o no? ¿O es algo absolutamente inédito dentro de la historia de la Semana Santa de la ciudad?
Incidentes ha habido muchos en la Semana Santa, no solo de Sevilla, sino de muchos lugares, ¿no? Altercados, reyertas...
Puntuales
se han dado. Incluso en Sevilla se recuerda una reyerta entre nazarenos de la Macarena y el Gran Poder a principios del siglo XX, a cuenta de la preeminencia de paso por la carrera oficial. Aquello tuvo que ser también digno de verse, ¿no? Unos nazarenos pegándose ciriazos allí en medio de la campana, que hoy en día pues hablamos de esto un poco en tono de chascarrillo, pero que en su momento tuvo que haber sido algo bastante desagradable, ¿no? Un poco ese fenómeno es lo que estaba pasando con la madrugada de aquel año, que acabó convirtiéndose en las carreritas, sí. y del que, bueno, pues hablamos también en tono...
Ligero.
Ligero, exacto. Algo similar, pues en los últimos años ha habido episodios puntuales en sitios determinados, pero algo generalizado que atascó el centro entero de la ciudad, no ha habido nada parecido.
Juanmi, como bien ha dicho Jesús, al término de la novela incluye un apéndice titulado Los agujeros negros de la madrugada, que son cuatro artículos que tú publicaste en El Mundo en el año 2005, y escudriñas muy bien el informe policial y se mencionan como posibles motivos de la estampida. Se habla de una tubería de agua que supuestamente explotó, o un toxicómano trastornado que esgrimía un cuchillo. Se habla de un nazareno que apareció dando tumbos en los jardines de Murillo y que, según testigos, llevaba un arma. ¿Por qué la policía se conforma con mencionar todas esas pruebas sin llegar a un resultado concluyente?
Bueno, a esos cuatro entregas añado una nueva que he hecho antes de que se publique el libro. Vamos a ver, la policía solamente investiga una vía como hipótesis de que estuvieran los hechos organizados, y es a raíz de una llamada que se recibe en el 092, en el teléfono de la policía local, de alguien, una llamada anónima. Aquí lo del anonimato es muy curioso. Yo les voy a contar una prueba que me llamó mucho la atención. Una llamada anónima diciendo que eso lo habían organizado jugadores de rol. Entonces la policía hace una investigación por determinadas facultades de ciencias, la facultad de matemáticas, de ingeniería, donde había clubes de rol. Y también fueron a las tiendas donde, digamos, se juega estas cosas. Y no hubo ningún tipo esas pesquisas no dieron ningún tipo de resultado. Te decía lo del anonimato porque una de las pruebas que se relata, que se recogieron de aquellos hechos, es curioso porque entonces los teléfonos móviles no tenían, la gente no tenía la costumbre de grabar vídeos. Imagínate hoy en día eso.
Y no todos lo tenían, ¿no? En el año 2000.
Exacto, el año 2000 era todavía... Alguna estábamos
foto,
no había, precaria. No había WhatsApp, no había... No, cuentan que había como prueba un vídeo que había grabado un vídeo aficionado turista alemán, pero del que no se conocía la identidad, anónimo. Y yo me preguntaba, digo, ¿cómo un señor puede dar una cinta de vídeo sin decir quién es a la policía y la policía no tomarle nota, decir, bueno, ¿usted cómo se llama? Siempre me llamó eso la atención. Era una especie de prueba que me imagino la que se veía solo gente corriendo, porque esa prueba, como todas, han sido ya eliminadas de los archivos judiciales.
Oye, por favor, es que aquí se están repitiendo esas escenas, es que no sé lo que pasa, es que la gente está corriendo, ¿qué ha pasado? Es que ha cundido el pánico, ha sido horrible, hemos visto correr a las personas, a los bedeles que habitualmente están en la puerta del ayuntamiento, a una chica en concreto que conocemos, bueno, y es eso, son reuniones, bueno, ahí corro y yo es que no veo absolutamente nada, pero lo que he visto sí, efectivamente, es que hay una... Bedel del ayuntamiento, una
Vamos
chica
a ver,
que conocemos.
¿Hemos averiguado algo, Santi?
15 o 20 niños que se ponen a correr en estampida por la zona de la Plaza del Duque, que están provocando el pánico. Aquí está todo esto tomado por la policía prácticamente, que está reconociendo y hablando con la gente que están aquí. Y claro, que no hay ningún tipo de peligro, sino yo creo que chavales que están provocando, están corriendo de un lado para otro, con lo que eso significa en esta zona.
Fragmentos de la retransmisión de aquella noche, pero ¿pudo empezar por una broma?
Si fue una broma, fue una broma bastante bien organizada. Es que verás tú, vamos a ver, la teoría que al principio manejaba esta voz que escuchábamos era la de Santi Renado. Antes escuchábamos a Araceli Limón. Entre el punto donde estaba Santi Arenado, que era en la Plaza del Duque, y donde estaba Araceli Limón, está la calle Sierpes entera, que el que la conozca estamos hablando de 800 metros de calle. no hay conexión. Desde luego no se estaban produciendo esos mismos hechos. Es decir, estaban pasando al mismo tiempo, en sitios muy diferentes y muy distantes entre sí, las mismas cosas, sin que en medio hubiera conexión. Por lo tanto, yo no creo que fuera una broma. Y si era una broma, era una broma organizada por, además, por mucha gente.
¿Tú crees que se guardan datos?
Yo no sé si se guardan datos.
O se escamotean más que guardar.
Existen dos posibilidades, ambas inquietantes. Una, que no se diera con los datos, lo cual, hombre, causa cierto temor y cierta...
Una negligencia.
O una impericia, que no sé qué es peor, sí. ¿Sabes? O bien que se han dado con datos y los datos son incómodos. Esa es otra sensación que se tiene cuando uno indaga en esto y que se llegara a la conclusión de, bueno, al final, como afortunadamente no pasó nada, no hubo muertos, no tal, pues vamos a dejarlo correr. Esa es otra de las posibilidades, ¿no? También está luego la moraleja de todo esto. Bien, todo eso está ahí, pero ¿y por qué la sociedad, por qué el periodismo no siguió preguntando? ¿Por qué no...? La sociedad lo entiendo, porque la sociedad lo que quiere es estar tranquilo, sí. No quiere problemas.
Sí, pero tú aquí señalas, como yo he leído hace un momento, yo señalo el periodismo. Un poco a la luna de Valencia.
Evidentemente, al periodismo le dieron una larga cambiada, entró al trapo perfectamente y se quedó mirando y ya se quedó tranquilo. Y luego llegaron las vacaciones y el día a día y, sí, ¿sabes? Y no siguió la gente haciéndose preguntas.
¿Y cambió algo la Semana Santa a partir de esa noche?
Sí, se instaló el debate de que había que cambiar la carrera oficial, la silla y todo eso. Eso fue lo que cambió. La Semana Santa tuvo la culpa. ¿Sabes?
Tu novela La Madrugada reúne ingredientes para llevarlo al cine. Has visto que la semana pasada estuvo aquí el autor de Cuando Nadie Nos Ve, que es la Semana Santa de Morón, donde ocurren varias cosas, y se ha hecho una serie. ¿Piensas en ello?
Bueno, yo es que no me dedico a eso.
Pero sí, que pueda llevarse.
No lo sé. Yo,
podría llevarse, ¿verdad?
Cuando saqué la primera novela, que alguien me lo comentó. Incluso se lo pasé a un amigo, digo, mira, aquí está esto por sí, pero no debió de interesarle cuando no ¿sabes? Pero bueno, yo en principio, mi idea, la novela, que evidentemente es un relato, pero tiene, ya digo, mucho contenido de reflexión, ¿no? Sí. Es un poco lo que yo idea, apelar a la conciencia, de llamar a la conciencia, porque hay mucha reflexión sobre la verdad, qué es la verdad de las cosas, dónde se oculta, quién tiene la razón. ¿Por qué no hacemos preguntas? ¿Por qué asumimos la versión oficial con esa... quizás la necesitamos, ¿no? Todo eso tiene un poco, está en el trasfondo de este relato, ¿no?
Bueno, de la programación hablaremos otro día, que por cierto, El Llamador, se cumplen 25 años de La Madrugada y se cumplen 35 del Llamador.
Exactamente.
35 del Llamador. De eso ya hablaremos otro día.
Hablaremos.
La novela La Madrugada, 25 años después, se presenta esta tarde, tarde-noche, a las 8.
A las 8 y media.
8 y media. En el Círculo Mercantil.
En la calle Sierpe.
Calle Sierpe. Allí, en la misma calle Sierpe, se va a presentar del milagro, porque aquello, crean o no en los milagros, aquello fue un milagro, que no pasara nada.
No, absolutamente.
Aquello fue un milagro.
Absolutamente.
Vale. Muchas cosas han cambiado en la Semana Santa, entre otras las músicas. Te voy a poner dos músicas. Hemos cambiado de tema un poco, ¿no? Vamos a cambiar.
¿Qué me gusta? ¿Qué me
ambientando
gusta?
Un poco la presentación de la novela. ¿Vas a poner alguna música esta noche?
No, vamos a ver. En la presentación vamos a hacer, más que una presentación al uso, vamos a tener una especie de un diálogo. Yo no sé si tú has oído hablar del trío de capilla.
Sí.
El trío de capilla somos cuatro periodistas que somos amigos, sí, que bueno, escribíamos, hacíamos un artículo a seis manos en su día. Y entonces pues voy a llevar al trío de capilla, que son Javier Rubio, Paco Robles y Sebastián Torres, con un servidor como tercer lado del triángulo, este triángulo de cuatro, ¿no?
Sí, un triángulo de cuatro, está bien.
Y entonces, bueno, pues es la cuadratura del triángulo. Entonces, bueno, vamos a tener ahí una charla distendida a propósito del tema.
Bueno, ha hablado David de la Semana Santa, de esta serie que está teniendo un gran éxito, la Semana Santa de Morón, pero la música de Semana Santa está presente ahora en los más modernos, en todo el mundo.
Bueno, los chavales jóvenes están enganchados a la...
Y suenan, y los grupos jóvenes. A ver, nuevas músicas. Adelante.
Bueno, esto no es nuevo.
Bueno, esto lleva un par de años.
Esto ya es un hit de la... Vale. De la Semana Santa, absolutamente.
Y además, este año en El Llamador estuvieron la banda del Rosario.
Estuvo, esta gente tocan de maravilla.
¿Qué te parece esta...?
Muy bien, muy bien. Creo que suena
una
muy bien.
Que acaba de grabarse y acaba de publicarse. Yo la, por lo menos la pillé ayer.
Me está poniendo a prueba porque sabe que soy un rancio.
No, yo la pillé ayer. Venga. Javier, ¿hacia adelante, dónde va la música de la Semana Santa?
Venga.
Se llama El Galileo, se acaba de estrenar por la banda Virgen de los Reyes y en las redes ha suscitado un problema diciendo que aquí hay...
Que incita a la violencia.
Incita a la violencia.
Vamos a ver, lo que se conmemora en Semana Santa es un hecho extremadamente violento. Nada más que hay que ver la película de Mel Gibson. Uh-huh. Tenemos idealizado lo de la muerte de Jesús, pero piensa tú, un señor clavado en una cruz con tres clavos, lo que es eso. O sea, eso es algo...
Y todo lo que precede.
Exacto. O sea, estamos hablando de un hecho extremadamente violento. Yo soy un gran fan de la agrupación musical Virgen de los Reyes, que me parece una extraordinaria formación musical. No había tenido la ocasión de escuchar con detenimiento esta marcha, pero los primeros sones que he escuchado me parece que no sé, está en la línea de esta banda de unos sones de con mucho empaque. Me gusta.
¿Y la tuya favorita, la que más te conmueve?
Mis marchas que...
¿La tuya?
Un montón.
¿La que pusiste en el
Bueno, yo
en
la, el que, pregón. La que puse en el pregón fue la sintonía del llamador, que es la marcha Macarena de Abel Moreno, al que le acaban de dar la medalla de Andalucía este año, y un hombre que creo que de Encinazola, Huelva, que creo que es todo ya un mito viviente de la marcha procesional y al que afortunadamente lo están reconociendo en su justa medida.
Es extraño que nadie haya, o a lo mejor estoy equivocado, nadie haya hecho una marcha con esta canción. Podría ser una marcha.
Sí, esta marcha existe.
Existe.
Yo he escuchado una agrupación musical
tocando.
Pues
dime quién
esto.
La toca, que yo quiero ver esto. Quiero moverse un paso con esta.
Si buscamos en YouTube, hay una... Bueno, este es el famoso Stand By Me de
Vinnie King. De tu querido
King,
Silvio.
De Vinnie King, que luego lo versiona Adriano Celentano y es el que, traduciendo la canción de Quédate conmigo, que era el título original, le pone Pregueró, rogaré en italiano, y Silvio pues lo...